Si bien la mayoría de las iglesias evangélicas no celebra el día de Pentecostés, todas deben conocer y entender el gran significado de este día. En la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, pero en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia. Antes del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, solo eran un grupo de individuos cuyas vidas habían sido marcadas por conocer y seguir a Jesús. Pero después de los eventos de ese día, eran la iglesia de Cristo, capacitados con poder provisto por la tercera persona de la Trinidad para predicar el Evangelio y hacer discípulos.
Cristo es mi todo.
Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
Él es grande y amoroso.
Él es real.
Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
Es mi guía, quien me fortalece.
En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz.
Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una nueva serie que hemos titulado simplemente Pentecostés. El domingo 19 de mayo es el día de Pentecostés. Muchas iglesias alrededor del mundo celebran este día, aunque la mayoría de las iglesias evangélicas tal vez no se den cuenta de esta fecha porque, bueno, no es parte de nuestras tradiciones. Sin embargo, Pentecostés es un día muy importante en la historia de la iglesia. Es el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y nació la iglesia. Ese día el apóstol Pedro predicó un sermón que resultó en la salvación de 3,000 almas. Y ese día los discípulos despertaron al propósito de Dios para sus vidas y la misión de la iglesia comenzó con poder de lo alto. Quizás vale la pena pensar un poco acerca de Pentecostés esta semana. Hoy vamos a adentrarnos en el significado del Pentecostés histórico. Los discípulos habían estado esperando en oración y actuando conforme a lo que Jesús les había enseñado. Pero hoy llega un día que era parte de las fiestas normales de Israel, tres fiestas que Dios mismo había instituido en el Antiguo Testamento. Y en este día, el Padre derramaría el Espíritu Santo sobre los discípulos y todo cambiaría. Si tienes una Biblia, busca Hechos 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Pentecostés es una celebración cristiana importante que conmemora el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús, tal como se relata en el libro de los Hechos en la Biblia. Este domingo que viene es el día de Pentecostés y muchas iglesias alrededor del mundo celebrarán el momento de maneras diferentes. Por ejemplo, en Grecia, la iglesia evangélica griega celebra este día enfocándose en la obra y la persona del Espíritu Santo en todos sus sermones y canciones. En las iglesias protestantes de Algeria también se predican sermones acerca del Espíritu Santo, pero aquí con un énfasis en el avivamiento y la necesidad de ser llenos del Espíritu. Algunas iglesias bautistas en Ucrania celebran este día a pesar de la guerra, recordándolo como el día en que nació la iglesia y el momento en que Dios incorporó al cuerpo de Cristo a todos los creyentes que habían nacido de nuevo. En la Alianza Evangélica de Italia, celebran Pentecostés con un énfasis especial en las misiones alrededor del mundo. Y es interesante notar que las iglesias pentecostales por lo general no celebran el día de Pentecostés, aunque hay excepciones. Timothy Larson, un pastor pentecostal y profesor de seminario, dice que esto es posiblemente porque para ellos cada reunión es Pentecostés. Sin embargo, cuenta que un domingo lo invitaron a predicar en otra congregación acerca del Espíritu Santo, y orando y pidiéndole al Señor que le mostrara qué texto debería predicar, sintió que debería predicar de Hechos capítulo 2. Y cuando llegó a la iglesia, se enteró para su sorpresa que había elegido bien porque estaban celebrando el domingo de Pentecostés. Y Larson dijo: "Supongo que puedo estar tranquilo porque es casi seguro que fue el Espíritu que me guió al texto correcto." Claro que sí. Ahora, si bien la mayoría de las iglesias evangélicas no celebra el día de Pentecostés, todas deben conocer y entender el gran significado de este día. En la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, pero en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia. Antes del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, solo eran un grupo de individuos cuyas vidas habían sido marcadas por conocer y seguir a Jesús. Pero después de los eventos de ese día, eran la iglesia de Cristo, capacitados con poder provisto por la tercera persona de la Trinidad para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Permíteme leer Hechos 2, del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: "Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios." Otra vez, esto fue Hechos 2, del 1 al 12. Ahora, no vamos a cubrir todo este texto hoy, pero vamos a ver varias cosas que nos van a ayudar a entender el significado de lo que ocurrió este día. Como acabamos de leer, el autor de Hechos nos dice que había llegado el día de Pentecostés. No sé qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Pentecostés. Tal vez pienses en la palabra pentecostal. Muchos de nuestros oyentes son pentecostales. Y antes de que se asociara este día con el derramamiento del Espíritu Santo, tenía otro significado. De hecho, este día era un día muy importante en Israel. Pentecostés era una de las tres fiestas judías de peregrinación a Jerusalén durante el año. Se celebraba 50 días después del primer sábado después de la Pascua. De ahí viene el nombre Pentecostés, que viene de una palabra griega que significa quincuagésima. Ahora, no tienes que buscar el diccionario. Quincuagésima significa algo que ocupa en una serie el lugar número 50. Pentecostés, sin embargo, no fue el nombre original de esta celebración. En Éxodo 23, 16 se la menciona como la fiesta de la siega de los primeros frutos. También se conocía como la fiesta de las semanas debido al lapso de 7 semanas o 49 días entre el sábado después de la Pascua y el día de la festividad. Y el propósito de la fiesta de las semanas era recordar la salvación, la provisión y la protección de Dios. En Deuteronomio 16, del 10 al 12, podemos leer una descripción del día de Pentecostés. Escucha. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto. Mi hermano, la idea es que en esta fiesta, el pueblo de Dios recordaría que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida donde podían sembrar y cosechar y vivir seguros bajo la protección de Dios. Ese día los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pecado y por la paz. Y entonces levantaban 2 panes preparados con levadura y hechos con el primer trigo de la cosecha y los movían o los mecían delante del Señor. Este ritual quizás te suene un poco extraño, pero el simbolismo es tremendo. Te explico. La noche antes de que los israelitas salieran de Egipto, celebraron una cena especial llamada la Pascua. Sacrificaron un cordero, rociaron su sangre en los dinteles de las puertas de sus hogares y comieron el cordero junto con hierbas amargas y, escucha esto, pan sin levadura. Esa misma noche, el ángel de la muerte pasó por encima de Egipto y acabó con todos los primogénitos, representando así a toda la nación. Los únicos que se libraron de la muerte fueron aquellos protegidos por la sangre rociada. El cordero fue sacrificado y su sangre derramada para proteger al pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios y Él mismo afirmó que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, estableciendo así un nuevo pacto. Cristo murió en el día de la Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual y esto es lo que recordamos cada vez que participamos en la Cena del Señor. El pan sin levadura que se comía en esa primera cena apuntaba a que Cristo ofrecería su vida sin pecado, porque la levadura representa el pecado. Y recuerden, Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Fue un Dios santo quien rescató a Israel de la esclavitud y es el mismo Dios que nos libró de la esclavitud y la condenación del pecado en Cristo Jesús. Amén. Pero, ¿qué pasaba en Pentecostés? Presentaban panes hechos con levadura. Otra vez, la levadura representa el pecado. Por lo que este pan era un reconocimiento de que somos pecadores y nos acercamos a un Dios santo. Por esto se ofrecía el pan junto con sacrificios por el pecado y la paz. Era un reconocimiento de que Dios es santo, pero nosotros no. Un detalle más. En la tradición de los judíos, el día de Pentecostés estaba asociado con el día en que Dios le dio su ley a Israel a través de Moisés y estableció un pacto con la nación. Aunque la Biblia no nos dice que fueron 50 días después de la Pascua cuando esto ocurrió, los judíos celebraban este día no solo como un recordatorio de que fueron esclavos o una celebración de la salvación, protección y provisión de Dios, sino también como un momento para renovar su compromiso con el pacto de Dios. Ahora, ese es el día que llegó. 50 días después del sábado, después de que murió Jesús, el día de Pentecostés. Y yo sé que quizás te parezca que te he dado demasiada información, pero el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en este día con un propósito muy especial. Vemos paralelos entre el significado y el propósito original de Pentecostés y lo que Dios quiso hacer cuando derramó su Espíritu. Primero, Recuerda que era una fiesta de los primeros frutos de la siega, o sea, una fiesta de cosecha. En este día que pasó, unas 3,000 almas creyeron en Cristo. Fue una gran cosecha de almas y ellos fueron los primeros frutos de la predicación de la iglesia. Segundo, recuerda que Pentecostés era una fiesta para todos. La invitación a celebrar era para todos. Recuerda las palabras de Deuteronomio 16. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti. Al derramar su espíritu, el Señor estaba capacitando a la iglesia para alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación en Cristo. Todos están invitados a participar en la vida que tenemos en Cristo Jesús. El gozo que sentimos cuando nos reconciliamos con Dios es grande, y la alegría que sentimos cuando las personas se arrepienten y vienen a Cristo es grande también. ¡Hay fiesta! Ahora, le pedí al pastor Uziel que comentara sobre esta capacitación de la iglesia en Pentecostés y me mandó esta respuesta.
Bien, Dani, el tema de la capacitación para la misión es muy importante. Además, es muy interesante poder ver el texto de Hechos 1:8 y entender varias de las verdades que ahí se muestran. Lo primero que tenemos que ver es que, hablando de una manera sencilla, antes de Hechos 1:8 está Hechos 1:7. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto les dice, y Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia voluntad. Y esto es en respuesta a la pregunta, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos estaban ubicados en saber, de alguna manera, cuándo el reino iba a ser completamente instaurado y cuándo este pensamiento nacionalista de ellos se iba a ver respondido. Y Jesús le dice que la autoridad que se les iba a ser otorgada no era precisamente esa. Y entonces llega Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 nos hace ver que la autoridad que le va a ser dada a los discípulos es una capacitación para la misión. Por eso entonces dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí hay que ver varias cosas interesantes en Hechos 1:8 para la capacitación de la misión. Primero, es que ellos iban a recibir poder. Un poder especial, un poder sin par, un poder para un propósito específico. ¿Cuál? Bueno, hay que ver aquí, hay que responder varias preguntas. La primera es el cómo. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Lo primero que vemos con la expresión de este poder es que este poder viene para cumplir una promesa. ¿Cómo? Con el recibimiento del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar al Santo Consolador. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, y ahora se va a cumplir esa promesa, enviando al Santo Consolador. De esa manera Jesús está con nosotros para la misión, capacitándonos con el Espíritu Santo y su poder. Entonces, este poder es literalmente para ser testigos de Jesús en el mundo entero. Y eso está muy acorde con todo lo pactado en el Antiguo Testamento con la nación de Israel, que tenían que ser luz a las otras naciones. Nosotros entonces seguimos con el mismo propósito. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz de la tierra. Ahora tenemos este poder dado por el Espíritu Santo y su eterna compañía para ser testigos. O sea, para predicar, como dijera Pedro, o hablar de las virtudes de aquel que nos llevó de tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿en qué manera? ¿De qué modo? Ah, bueno, ahora hay círculos concéntricos que se van abriendo en la capacitación de esta misión. En Jerusalén, en toda Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que Jesús está dibujando aquí son círculos concéntricos. De otra manera, nos está diciendo primero donde ustedes están, o sea, en nuestro Jerusalén, nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra manzana, nuestro barrio, nuestro municipio, nuestra provincia, nuestro país. Y de esta manera, extendiéndose y extendiéndose hasta llegar a las misiones transculturales y llegar hasta los confines o lo último de la tierra. Otra manera de ver también este texto es poder pensar en nuestro lugar donde nosotros vivimos, ¿qué es lo último de la tierra? Porque, por ejemplo, aquí tenemos tribus urbanas no alcanzadas como la policía, por ejemplo, a los que nadie le quiere predicar, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que nadie le quiere predicar. Y eso también puede ser considerado lo último de la tierra. Entonces, en resumen, tenemos que entender que el poder no es para hacer uso abusivo de él en experiencias o en algo que nos enorgullezca, sino es un poder que está dado por el acompañamiento del Espíritu Santo para ser testigos desde donde estamos comenzando, desde donde estamos hasta donde Dios nos permita llegar. Qué linda es la misión de Dios. Cierro con este texto que me encanta de Isaías, parafraseándolo. Bienaventurados los pies de aquellos que caminan por los montes para predicar el Evangelio, la palabra de verdad.
Gracias, mi hermano. Ahora, tercero, es importante recordar que para los judíos la celebración representaba una renovación de compromisos y una promesa de fidelidad al pacto. El problema es que la realidad era que no podían mantenerse fieles. Cuando los sacerdotes alzaban y movían los panes con levadura, reconocían su condición de pecadores y su necesidad del perdón y la salvación de un Dios santo. Y este acto era una sombra de algo superior, apuntaban a algo superior. El nuevo pacto es una promesa de restauración de la relación entre Dios y los hombres a través de Cristo, quien ofrece perdón y salvación a todos los que creen en Él. En el antiguo pacto, Dios dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero en el nuevo pacto, Dios reafirma esta declaración con mejores promesas. Bajo el antiguo pacto se requería la observancia de ciertas leyes y la realización de sacrificios específicos. De lo contrario, se caía bajo la condenación de la ley. Sin embargo, nunca pudieron cumplir completamente estas exigencias. Pero Jesús sí. En el nuevo pacto, Cristo cumplió perfectamente la ley y como un cordero puro y sin mancha sacrificó su vida para liberarnos de la condenación y de la muerte. Y todos los que creemos en Él somos liberados por lo que Él hizo. Además, el Espíritu Santo es para nosotros también los primeros frutos de nuestra salvación. A través de este Espíritu podemos creer en Cristo y Él mismo nos capacita para obedecer su voluntad de corazón y no por obligación. Escuchemos la promesa del nuevo pacto proclamada por el profeta Jeremías. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Gloria a Dios. Mi hermano, este nuevo pacto lo estableció Cristo a través de su muerte y resurrección y derramó su Espíritu para aplicarlo, iniciarlo y confirmarlo. Mañana vamos a continuar estudiando este texto, pero por ahora creo que podemos reconocer que Dios obra todo perfectamente según sus planes, ¿no es cierto? Alabemos y glorifiquemos al Señor por la perfección de sus obras. No hay nadie como Él. Su gloria es incomparable y su amor no tiene límites. Y Él desea mantenernos en comunión con Él cada día a través del Espíritu Santo que ha sido derramado y sigue siendo derramado. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy mismo Dios, por medio de ese mismo Espíritu, te llama a creer en Cristo y a experimentar el cambio que el Espíritu hará en ti. Es el Espíritu quien te invita. Si reconoces que eres pecador y necesitas reconciliarte con Dios, cree en el Señor Jesucristo. Él murió por ti, resucitó para darte vida y te llama hoy por medio de su Espíritu Santo para que creas en Él. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre el profundo significado de Pentecostés y la poderosa obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, no puedo evitar recordar las palabras del apóstol Pedro en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta invitación sigue resonando en nuestros corazones hoy. Te animo a considerar tu relación personal con Jesucristo. ¿Has experimentado el perdón y la transformación que solo Él puede ofrecer cuando derrama el Espíritu Santo en tu vida? Mi hermano, que este tiempo de reflexión sea una oportunidad para renovar tu fe en Cristo y permitir que su Espíritu te guíe en el camino de la verdad y la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, hoy hablamos de cosas un poco complicadas, una fiesta antigua que la mayoría de nosotros ni conocemos ni la celebramos. Pero Padre, vemos en esta fiesta algo que nos apunta a lo verdadero que es Cristo Jesús, sacrificado por nuestros pecados, Señor. El perfecto, el que no tenía pecado, murió por nosotros. Y Padre, te damos gracias porque en este día, Señor, tú derramaste tu Espíritu Santo y nació la iglesia para gloria tuya y para el bien del mundo. Y ahora te pedimos, Señor, que si hay alguien que no ha confiado en Jesucristo, que hoy ponga su fe en Él. Señor, sabemos que esto es obra de tu Espíritu Santo. Así que, Padre, pedimos que tú los atraigas hoy, que hoy tú les des fe para creer, ojos para ver, Señor, un corazón que esté dispuesto a creer en Jesucristo y recibir tu salvación por medio de la obra de tu Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Pentecostés. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.